La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día martes 12 de marzo del año 2019. Como siempre, un gusto que ustedes pues, nos elijan como su opción para informarse y para participar de esta mesa, la mesa más redonda de la tertulia, con el señor Rodrigo Arias, el señor Daniel Herrera, un servidor Cristian Villalto. Hoy tenemos un programa muy especial. Ya les vamos a presentar a un invitado muy especial que viene a hablar de un tema que creo que debe estar en el centro de la conversación de todos los que estamos interesados y amamos el deporte de nuestro país. Así es que no le cambien. Antes saludo a mis colegas, al señor Daniel Herrera. ¿Cómo está, Dani?
Bien, bien, Cristian, Rodrigo, y un placer aquí al invitado. Ya lo van a presentar. Vino preguntando por el verdadero clubes, pero no ha venido todavía de viaje. Así que un saludo a Uwe y a ustedes que nos sintonizan. Buen provecho si almuerzan.
Rodrigo Arias, ¿cómo estás, Rodrigo?
Un gusto de saludarlos, gusto estar con los que nos escuchan. Un pequeño apunte corto. Ayer falleció Coutinho, lo estábamos recordando, jugador del Santo legendario, que para quienes vivían en el 66 en San Salvador y estuvieron en el Estadio Flor Blanca en aquel 16 de enero, lo vieron junto a Pelé en aquel partido contra la Alianza, así es que bueno, se nos fue uno de los grandes cracks que vimos aquí en San Salvador.
Correcto, muy bien. En la producción, Hugo Agogó y el señor Samuel Martel, y sin más preámbulo vamos a presentar al diputado Raúl Beltrán Bonilla, que nos acompaña en esta emisión, la verdad, Raúl.
El primer, ¿por qué se ríe? De gusto su colega.
No, hombre, yo no, está acá en calidad de diputado.
Le digo, ¿y qué te he hecho, Cristian? No, Raúl, ¿cómo estás? Bien, Cristian, gracias por la invitación, gracias por compartir con ustedes. De veras, es un momento especial, digo, porque pasar de implicado a imputado es otra cosa. No, aquí estamos listos para hablar de lo que más nos apasiona. Formidable.
Buenísimo. Sí. Buenísimo. ¿Le querés enviar un saludo a algún panelista de este programa?
¿Cómo no, hombre? Primero, don Roberto, tengo años de no verlo. Hay que me saludo del tigre.
Está igualito. Al tigre. Está idéntico.
Idéntico, como
dice. Pactado con el
sí, hombre. Cachudo. Hay que me salude a don Mario. También tengo años de no saludarlo después de aquellas legendarias organizaciones ya. Que en paz descansen, ¿verdad? Un saludo post-mortem para esas organizaciones y estos hombres que pues, ya tienen su lugar en la historia del deporte. Y para Sidenín Calderón, pues que verdaderos clubes ya están funcionando. Un saludo, Che, le dicen que ya regresaste. Bueno, y don Sergio Gallardo solo queda en el...
Don Sergio solo grabación. Viene cuando él quiere.
Ah, qué bueno.
Es que mira, ya cuando ellos han alcanzado la gloria sí. Profesional... Pues también enviamos un saludo a Cerdiño, por supuesto, siempre un gusto compartir con todos ellos. Raúl, bueno, te hemos invitado porque queremos hacerte muchas preguntas sobre las reformas que está ahorita sufriendo la Ley General de los Deportes. Sabemos que tú formas parte de la Comisión de Juventud, Cultura y Deporte. Y pues en este programa nos hemos quejado un montón de veces de que el instrumento con el que cuenta nuestro deporte no es suficiente, no está actualizado, no está modernizado. Y pues nada, ahora que se encuentran ya en el proceso, pues queremos aprovechar para abordar este tema. Primero preguntarte, ¿cuál es en qué etapa, qué porcentaje de avance llevan en la discusión y aprobación del nuevo articulado de la Ley General de los Deportes?
Bueno, con mucho gusto. Primero, mayo, junio fueron meses perdidos de adaptación, de integración de comisiones, del protocolo, de que hoy vengo, mañana no, poco a poco se fue normalizando. Ya julio, de los seis meses del año anterior, fue ir conociendo la ley vieja de los deportes, ir preparando la comisión técnica, que no es otra cosa más que los expertos, los conocedores del deporte, entre ellos atletas, para que fuesen aportando de cada partido político que integran la comisión sus conocimientos para ir haciendo las reformas de ley pertinente. Hacer una nueva ley sí se puede, aún es tiempo. Nos hemos dado, si Dios nos lo permite, un año, desde que llegamos en mayo, estamos por 60 días, si Dios nos lo permite, terminar de afinar. Pero primero hubo que hacer el muñeco, que son cerca de 160 artículos, son 125, pero con las reformas que se pueden introducir se ha calculado hasta 160, pero o puede ser menos, dependiendo del espíritu con que lleguen los legisladores y de cómo nos asista la comisión técnica.
Una cosa, Raúl, ¿cuál fue como el denominador común de las consultas que tuvieron ustedes con la gente del deporte? ¿Cuál era la principal petición de cara a una nueva ley o a una reforma de la ley existente?
Bueno, lo primero y lo fundamental que nos trazamos, después de oír las opiniones de atletas o de dirigentes, es el trato humano, el trato con dignidad para el atleta. Eso es lo fundamental, porque ustedes mejor que nadie saben, hemos ido perdiendo esa calidad. Hemos ido bajando en todas las disciplinas deportivas. Entonces hubo un momento en que había que ponerle paro, es decir, bueno, señores, van a legislar, van a aprobar, el INDE va a dar los recursos para que salga una delegación, se quita aquello de los 90 días, mire, deme 90 días porque voy a salir con una delegación. No, las delegaciones de manera organizada en la ley se obliga a las federaciones primero a presentar un presupuesto. Se obliga a las federaciones a tener un banco de datos. Se obliga a las federaciones a ver la estructura deportiva con la que se sostienen para ir realmente dando un escalafón en cuanto al cumplimiento, a la misma competición que hasta hoy las federaciones que vemos no.
Entonces hubo muchas quejas de la gente del deporte, sobre todo de los atletas, del trato, del estatus, digamos.
Del estatus,
del estatus que tiene el atleta. Exactamente.
Incluso. Más adelante ustedes podrán conocer, tienen una copia del anteproyecto, es darle la dignificación a aquella gloria del deporte, que digo es triste, mueren con la desesperanza, mueren en el olvido, pero cuando nos dieron la gloria, que bueno, sos, vea, Daniel, sos lo máximo, como vos, no hay dos, vea. Entonces, pero a la hora de darle o de rendirle culto a ese sacrificio individual o colectivo, esta es una sociedad realmente que no tiene corazón. Y perdónenme los que me estén escuchando, pero eso pasa con nuestra gloria del deporte. Mueren en el olvido.
De la cultura y otros del arte. Sí. Pero entonces, Raúl, ya para iniciar la discusión del articulado y bueno, que mis compañeros tengan sus preguntas, ¿en qué porcentaje se ha avanzado ahorita en la aprobación de los nuevos artículos de la Ley General?
Bueno, llegamos al artículo 14, ahí nos hemos quedado. Como repito, ayer no hubo reunión, no hubo convocatoria, que es la potestad que tiene el señor presidente de la comisión. Él es el único que puede decir, nos vamos a reunir, no nos vamos a reunir. ¿Vea? Eso está reglamentado.
El presidente es Numan Salgado.
Sí, es el diputado Numan Salgado, del partido Gana. Y nos hemos quedado ahí esperando que nos reunamos por separado con algunos otros compañeros, porque así lo hacemos. Mira, ¿qué te pareció esto? ¿Qué podemos corregir? ¿Podemos hacer algo diferente? Sí, hagámoslo.
Entonces, ¿qué llevan? ¿Qué? ¿Como un 10% del articulado total?
No. Llevamos, te diría, un 15% más o menos, más o menos. Porque a nosotros es mera carpintería, lo hemos platicado, mira, está bien, hay que hacerle correcto.
¿Dónde ha habido un impasse? ¿O realmente no ha habido impasse? ¿Hay un común acuerdo de todos los legisladores?
Pues fíjense que esta es una de las comisiones las que a mí me han mandado. Esta comisión es la que trata los temas sin banderas, hombre, gracias a Dios. Donde por ahí he encontrado un pelito, pero no en la comisión, sino ahí arriba en la cúpula, es el tema de la Federación de Fútbol. Tuve que presentar una pieza la semana pasada y me dijo alguien de la Junta Directiva, mira, no querían que pasara tu pieza porque le tienen miedo a la Santa FIFA. Las consecuencias que esto va a traer. No,
bueno, es que hay que aclarar, Raúl, que la Federación de Fútbol es susceptible de cualquier reforma de esta ley.
Totalmente.
¿Verdad? Eso hay que dejarlo claro, conceptual y teóricamente dejarlo claro. ¿Verdad?
Es que no tiene autonomía. Que
decimos como federaciones. Exacto. Y va a incluir a la de fútbol.
Van todas las federaciones. Aquí es la ley general del deporte, desde cricket, de
todo, waterpolo. Todo, federaciones sí, todo. Y asociaciones.
Así es.
Ok, Rodrigo. ¿Por dónde empezamos, Rodrigo? Tantas cosas.
Bueno, de tantas propuestas que tiene este anteproyecto, Raúl, la primera que me saltó a la cabeza es la fiscalización financiera. Y eso creo que se asoma la Federación de Fútbol en esa discusión. y me llama la atención que proponen, uno de los apartados dice publicar en medios electrónicos estados financieros y anexos. O sea, transparentar las finanzas de estas federaciones es algo primordial.
¿Qué artículo tiene ahí, Rodrigo? Perdone.
Es el...
Sí, esa parte yo también la subrayé.
Es el artículo 43, literal M, donde habla de publicar en los medios electrónicos los estados financieros, correcto. Pero además sigue muchas...
hay un montón de cosas que me llamaron la atención de esa...
Muchas obligaciones de ese artículo, respecto correcto. A transparentar... Sí. Por algunas federaciones, sobre todo esta de fútbol, que se ha negado incluso a que los medios vean documentos que tienen que ser mostrados por acceso a la...
Digamos que de hecho, Raúl, en la línea de lo que está señalando Rodrigo, esto le consta a Daniel, le consta a nuestro colega David Bernal y a muchos otros colegas de la redacción deportiva del Grupo LPG, no solo la de fútbol, ha habido una cultura de parte de las federaciones de no dar información. Federación de Tiro con Arma, una de ellas... El INDES varias veces, la de fútbol, ni te digo, tú sabes incluso que tenemos un caso ahorita que ya está llegando a la sala de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema, o está por llegar. Entonces, a mí se me llama la atención cuando veo que le han aumentado las obligaciones a las federaciones y las han especificado. Y obviamente, bueno, comencemos por el punto que señala Rodrigo. ¿Hasta dónde llega el alcance de esto? Cuando dice que es parte de las nuevas obligaciones de las federaciones publicar en medios electrónicos sus estados financieros y anexos de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, presentar el estado de ejecución presupuestaria, informe de caja de tesorería, balance general, estado de ingresos y egresos, así como las donaciones que recibiere. Ha habido resistencia para aprobar esto en general, número uno, y número dos, Raúl, ¿qué posición, qué estatus tiene la Federación de Fútbol respecto de este inciso, por ejemplo?
Todas las federaciones... Y partiendo de la pregunta de Rodrigo, es que el que niega algo oculta. Es sencilla. La frase filosófica es sencilla y es certera. El que niega algo oculta. Partiendo entonces de la defección que tenemos en materia de la Federación de Fútbol. Cuando nos metemos a esto y comienzan las exigencias, déjenme decirles que nos quedamos cortos. Porque tenemos que incluir, creo que en otro de los apartados está, el tema de la fiscalización obligada de los auditores de la Corte de Cuentas de la República. Es decir, aquí se han terminado y se van a ir terminando poco a poco, que cada federación tenga su registro fiscal. Cada federación, es que aquí no podemos estar exentos de que yo compro este vaso, pero soy de la federación de espacial, ¿verdad? Ah, pero como soy de la Federación Espacial y tengo el cuello almidonado con el funcionario tal, yo no tengo... Mira, maquilla la auditoría. Esa es la verdad de este país en materia de administración de los recursos. Si no, comencemos por lo más emblemático. 18 millones de dólares administró la Federación de Fútbol en las administraciones de Saca, Funes y los primeros dos años del señor Sánchez Serén. 18 millones de dólares. ¿Hay una auditoría? Se zafa la federación diciendo, mire, no quiero que me audite el Estado y renuncio al medio millón. ¿Y eso qué es, pues? ¿Cómo puede ser una federación? Y se han amparado en esto, por eso incluso se ha llamado para dentro de 15 días al secretario general que venga a dar la explicación jurídica de cómo se arma una estructura que es ilegal y cómo se certifica una estructura ilegal que no rinde cuentas de los dineros del Estado.
Es decir, Raúl, que las federaciones, por su condición tan particular, ¿verdad?, que han tenido durante todos estos años, merced a la ley de los deportes, han gozado de varias exenciones fiscales y se han negado a detallarlas. O ha habido una cultura de...
¿Secretismo?
Yo no sé ni cómo llamarlo.
Pero fíjate que realmente con
hablar pero con... Pero la idea es ponerle paro a esta situación.
Totalmente, ¿no?, con ese artículo. Totalmente.
Yo me recuerdo, y no sé si usted, Raúl, recuerde la fecha exacta o el año exacto. También hubo un momento en que se obligó a las federaciones a crear una personería jurídica, precisamente por lo mismo. Pero lo que hicieron fue crear una personería jurídica, pero no había, no sé si ejecutores o fiscalizadores controlando o viendo en qué se invertía cada centavo que recibían en su momento. Uh-huh. Entonces, para mí, complementar lo de Rodrigo Arias, es importantísimo subir todos los estados financieros.
Claro.
Uno, y relacionarlo precisamente con la otra parte que a mí me llamó la atención, que son las asociaciones deportivas nacionales sin fines de lucro. O sea, la ley a veces, como poniendo el caso a través de la Federación uh-huh. de Fútbol, uh-huh. cuando le convenía era empresa privada, cuando le convenía era autónoma y cuando le convenía era asociación sin fines de lucro. Entonces, ese discurso en el que yo me amparo en esto, yo me amparo en lo otro, ¿qué tanto lo van a combatir para precisamente... Uh-huh.
La ley lo remedia, la ley estandariza cuál es el estatus de todas las personas jurídicas así deportivas, Raúl.
Partiendo de un solo principio, que son autorizadas, primeramente avaladas y luego autorizadas por ley de la República. Uh-huh. Es decir, la ley de las ONGs, de las ADESCOS, todas ellas son organizaciones sin fines de lucro, pero cobran, administran fondos, erogan fondos, mantienen fondos, pagan fondos. Es decir, no puede nadie trastocar y estar sobre la ley. Le dan creación a un ente, se hace un organismo colegiado por ley de la República. Ah, no, pero es que fíjese que, bueno, yo tengo una carta, lastimosamente no la traje, donde manda un documento el secretario general diciendo que nosotros no podemos someternos a la supervisión porque dependemos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA. Está bien, pertenecen, pero para erogar, para salirse como un TLC, uh-huh. debe establecerse un acuerdo, un tratado. Eso está sobre la ley primaria del país, un tratado, un convenio, pero ¿y dónde está lo de la federación que Santa FIFA ordena que no sea tocado, que no sea visto, porque es una intromisión? Es decir, asustan con el petate del muerto. Y para mayor sorpresa, esta estructura es ilegal. Desde el 2000, de 1990 y no sé cuánto, cuando se hizo la reforma de la ley. Porque 99. Ninguna federación cumplió con la reglamentación. Ninguna.
Pero mira, Raúl, mucha gente que nos está escuchando debe decir, cuando escucha que tú dices que se va a tener mucho más vigilado control y fiscalizado uh-huh. el trabajo de la Federación de Fútbol, al igual que el del resto de federaciones, muchos deben decir, hey, pero la federación ya no va a recibir fondos públicos. Entonces, de algún modo, se entiende, y creo que es una equivocación, ¿verdad? Se entiende que la única relación del Estado con la Federación de Fútbol es la plata que le daba, pero entiendo que acá en la ley queda establecido que para poder acceder a varios beneficios y adquirir el estatus, además de representante de ese deporte a nivel nacional, habrá un registro que lo elaborará el Estado o lo actualizará el Estado a través del INDES.
En primer lugar, las ONGs pueden estar exentas. Pero yo tengo que erogar un crédito fiscal o una factura por compra o venta de servicios. Y ahí uh-huh. estamos todos. Uh-huh. Es decir, desde ese momento estamos aplicando y estamos aceptando el funcionamiento de la ley del Estado. ¿Quién cobra un evento de la selección nacional?
La Federación de Fútbol.
¿Con especies fiscales o sin ellas?
Con especies fiscales, por supuesto.
Exacto. Sí, a la operación. Es decir, por más que quieran trastocar, por más violaciones que conocemos, todo esto va a ser normativa general. Un viaje de un federativo que va a un festival de natación en China, por ejemplo, ¿quién lo autoriza? Aquí viene el reglamento. Es decir, ya no va a ser, mira, Toño, Juan, Pedro, María, vení, vos sos mi socio, sos el del comité ejecutivo de la federación tal. Se acabó. Una supervisión permanente del organismo, incluso para elección de delegados. Un delegado tiene que ser un atleta, que haya estado vinculado a esa federación, que sea reconocido por la misma, que aparezca en la nómina que ha sido entregado al órgano rector, que es el Instituto Nacional de los Deportes, que antes tenía todo el control el Estado, eran 4 miembros. Uh-huh. Hoy va a tener nada más 3, y los otros 4 van a ser delegados electos por la Asamblea General de todas las federaciones legalmente inscritas, con sus atletas registrados. No podrán.
Ahora, eso Raúl, ¿será regulado a través de un reglamento o lo van a incluir directamente aquí
ya está en la ley. Sí.
Okay.
Entonces, la supervisión de los recursos tiene que hacerse a través de la estructura dirigencial con la supervisión de los organismos. Incluso se está mandando a la Fiscalía General la aplicación de la ley en el sentido de que quien no declare, quien no informe y cometa peculado, nos vemos, señores. Se acabó la fiesta. decir, ese es el espíritu de la ley. Dios quiera.
Yo te digo una cosa antes de irnos a la pausa, ya casi nos vamos a la pausa, me dice vos. Sí creo que hay un cambio completo en el espíritu de la ley, porque en la ley vigente, creo que a partir del artículo 44, tan traído y tan llevado, de que los dirigentes no eran funcionarios públicos, los dirigentes del deporte, esa fue la sombrilla bajo la cual se cometieron un montón de desaguisados. Yo no estoy diciendo aquí que se haya delinquido, pero sí hubo, me parece, una tendencia hacia la no transparencia y la no profesionalización. Y ahora, al contrario, lo que estoy viendo es que hay muchas obligaciones para los federativos, ¿no?
Es que fíjate que para
de
mí...
De todos los deportes, pues, para los dirigentes.
No es tratar de sentar en el banquillo los acusados a todos los dirigentes, sino que el mismo desorden en el que se encuentran hace que muchas de las acciones se cometan como que están comprando en el súper para su casa, pues. O sea, realmente hay que dar cuentas por cada cosa que se compra a partir de las federaciones deportivas. Y no solo la Federación de Fútbol, es por la que la mayoría conoce, pero hay muchas federaciones también que han cometido los mismos vicios y las mismas prácticas que no van o que no son compatibles con la ley y que se molestan cuando ya les cuestan las costillas, por más que sea realmente... O sea,
para dejarlo redondo, Raúl, el espíritu de esta ley es que los dirigentes del deporte deben responder como funcionarios públicos.
Efectivamente, porque manejan fondos y recursos del Estado. Incluso hay un apartado donde viene la sanción por administrar indebidamente los recursos o dañar los escenarios deportivos. ¿Quién responde por lo de Santa Ana? ¿Quién responde por lo de San Miguel en largo tiempo?
La Vía Centroamericana, primo. ¿Sí? O sea, usted va ahí y da tristeza llegar. O sea, y es desastroso, pues. Sí. O sea, nadie ha respondido, nadie dice, yo lo arruiné, nadie. O sea, nadie dice nada, pues. Nadie tenía en administración.
Que como que si no fuese patrimonio de nadie, cuando en realidad es patrimonio de todos.
Cuando vean el literal, lean el literal K del artículo, dice: responder económicamente cuando por negligencia, impericia o inobservancia de reglamento se pierda o dañe el mobiliario, equipos o instalaciones deportivas con fondos propios o asignados por el INDES.
Muy bien, nos vamos a detener ahí. Al volver seguimos conversando sobre la nueva, yo le llamo nueva, pero bueno, sobre la reforma a la Ley General de los Deportes.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Música.
Continuamos con el Wiri Wiri al aire. Estamos aquí conversando con el señor Raúl Beltrán Bonilla, hablando sobre los cambios que se están haciendo a la Ley General de los Deportes. Un proceso que, como nos explicaba, ya lleva al menos 6 meses, un poquito más. Y ahorita pues ya se está en la fase de aprobación de los artículos. Ha habido bastante discusión y entiendo que es un asunto abierto, Raúl, que todavía pueden llegar cualquier ciudadano, cualquier asociación, cualquier grupo interesado a dar su opinión a la Comisión de Juventud, Cultura y Deporte, ¿no?
Es una comisión abierta. La comisión técnica se reúne los viernes a las 8 de la mañana. La comisión misma para discutir los artículos. Nos reunimos los días lunes a la 1 de la tarde y abiertos. Es un salón abierto para las opiniones o aportes con el grupo técnico. No se le cierra la puerta a nadie, porque no se trata del Pentágono ni de secreto de Estado, se trata de hacer algo que sea del sentimiento, del conocimiento y de la aceptación de la generalidad de los aficionados de las diferentes disciplinas deportivas.
Bueno, aquí estamos leyendo de todo un poco. Es una materia muy amplia. Le recomiendo yo que en la plataforma de Grupo LPG, pues eventualmente estoy seguro que también publicaremos todos estos cambios.
Claro.
Yo me quiero ahorita detener en uno, artículo 43, que es el que regula las atribuciones y obligaciones de las federaciones y asociaciones deportivas nacionales, inciso E. Porque solo en esto nos podemos echar todo el programa.
Sí, dice, es el que mandan entretenido.
Elaborar manual de selecciones nacionales. Esta es una de las nuevas obligaciones de una federación, la que sea. Elaborar un manual de selecciones nacionales que contenga las normas técnicas para el proceso de escogitación de los atletas que integrarán la selección nacional, el cual deberá ser aprobado por el INDES. Raúl, ya sabes la que se va a armar, vea. Porque aquí ha habido un albedrío total.
Una tiranía.
Total, en muchos deportes. Hay deportes en los que uno sabe, qué sé yo, vea, si es por rating, si es por marca, si es por récord, no hay vuelta de hoja. Si es incluso por wildcard, tampoco puedes inventar mucho. Pero hay otras federaciones en las que solo el presidente y el entrenador saben por qué van fulanito, menganito y perencejo.
Sí.
Entonces,
mira, sobre todo en las de conjunto. Siento ese vicio y esa vieja práctica, porque está este muchachito que es el hijo de nadie quién, el de cuánto. Y
hemos crecido escuchando historias del hijo, del sobrino, del cuñado, del compadre. El hijo del general Romero, el hijo del general Molina, no me acuerdo cuál de los dos tenía un hijo que era jugador de fútbol.
Romero.
Bueno, 10,000 historias. Sí. Pero al final estamos hablando de que esa es parte del poder que han detentado dirigentes y entrenadores en muchos deportes.
Con la tolerancia de las cúpulas.
Con esto se pretende profesionalizar ese asunto, entonces.
Sí, deme el plan de trabajo que trae para la selección. Aquí hubo un técnico que, 3 hojitas. En triple espacio y con caracteres de 20, presentó el plan. Y todo, que sí, es que los salvadoreños somos lindos. ¿No?
Puntaje 24, primo. Sí.
Entonces, qué bueno, así. Entonces, como a mí no hablar, yo no comprender, y entonces, mira qué lindo el chalón, lo que vino a decirlo. Y ahí vamos. Entonces, estas cosas son de obligatoria aceptación y estricto cumplimiento. Es ley. Por eso es que, perdónenme la expresión, ojalá llegue un tirano a comandar una estructura que haga fiel cumplimiento.
Pero y nos vamos a ordenar. Esa es otra cosa que te voy a decir, porque es que le estás dando muchos dientes al INDES, pero necesitas una persona comprometida con el espíritu de los cambios que están haciendo.
Es que precisamente por eso es que las federaciones van a normar. Es decir, ¿cómo voy a elegir presidente de mi federación a Daniel? Bueno, primero sus méritos, su capacidad, su talento, su don de servicio. Es decir, aquí te propongo un nombre. Que en paz descanse, don Mamerto Palma, ¿verdad? O Wenceslao Martín Flores, que está vivo todavía, gracias a Dios. ¿Qué le podés negar o qué le podés discutir al palmarés de esos servidores del deporte? Y así como él, como que te dijera, mira, ¿y qué le podemos negar al extinto Quique Zamora en el baloncesto? O don Jorgito Elías ahí en el béisbol, ahí esos 4 equipos, o al señor de la tecnológica, ahí están las Águilas de la UTEC 10 años y solo los aguateros y 3 aficionados ya, pero ahí siguen. Ese es su, hobby o su, gestión. Es decir, ahí pasan. O le puedes negar a alguien como Romeo Morales, para poner un nombre, de las Alfas de San Salvador. Ese hombre tiene todo organizado y anda en su moto el solito. Y tiene 113 equipos chongengueando los días domingos, pero a la buena de Dios. A este no lo llevan a FIFA, a las elecciones, no lo llevan con la selecta a las giras por Estados Unidos, no. Es decir, es la gente olvidada, pero es la gente que ha servido. Entonces, eso trata de buscar esto. Que el auténtico servidor de la federación, no importa cuál sea, sea un hombre identificado con el deporte. Si pone sus recursos, bendito sea Dios, ¿verdad? Porque no se trata de hacer una ley para que lleguen a agarrar. Porque ya el Estado suministra fondos. Entonces, la buena administración hará la buena gestión. Okay. Sencilla la operación.
Manual de selecciones nacionales. Bueno, eso lo voy a dejar aquí subrayado, sí, y me voy a esperar unos meses. ¿No?
De hecho, se me ocurre, por ejemplo, cuando vino Albert Roca.
Ya vamos sacando.
No, tú. Sí, yo cada porque vez. Se me vino...
Dice, enojar el chele.
El plan de Albert Roca y todos, y decían que era el coordinador de selecciones nacionales, y él decía que no. Yo vine a dirigir la selección mayor, sí, y no se metió nunca en las juveniles porque su contrato establecía tal cosa. Entonces ahora el espíritu es, para hacer ver que trabajan los seleccionadores nacionales, le ponen también coordinador de selecciones nacionales juveniles, pero yo no sé si usted ha visto el plan de trabajo de los seleccionadores nacionales de los últimos. Yo solo tuve la oportunidad de ver el de Eduardo Lara, que lo trajo aquí una vez al Guiri y nos lo mostró. Sí. Entonces, ¿qué tanto lo van a exigir para conformar selecciones nacionales? Por eso es que a mí me llama la atención mucho lo que resalta Cristian.
Si es que necesitas un comité ejecutivo del INDES estelar.
Exacto.
Con un presidente que la sepa de todas. De lo contrario, esta ley...
Es que precisamente ahí viene la exigencia. ¿Qué facilidades le doy? Bueno, mire, señor, usted no cumplió con el plan, pero aquí tengo mi selección, está gloriosa. Si esta lo va a llevar a Júpiter 2030, ¿verdad? ¡Qué bendición! Ah, pero permítame, fíjese que aquí hay un apartado que usted no cumplió. Respóndale a su afición, respóndase a su técnico y respóndale a su cuerpo de atletas. A ellos respóndale. Por eso lo que decía Cristian, una gente ungida de cumplimiento de ley, porque si no, letra muerta, perdimos el tiempo, la gente nos pagó a los legisladores por gusto. Porque seguirá siendo letra muerta si no hay cumplimiento.
Aquí hay otro artículo, mira, que va en la misma línea, artículo 76, respecto a los derechos de los deportistas. Y dice, las federaciones y asociaciones deportivas no deberán permitir acciones en contra de los derechos o la adopción de prácticas violatorias o lesivas de los mismos, inclusive cualquier tipo de discriminación de los deportistas, árbitros y entrenadores, las cuales serán consideradas como faltas graves. Raúl, a la Federación de Fútbol... No resistiría un día con ese artículo.
Es que
cuando se ha institucionalizado la violación, el irrespeto a los derechos de los futbolistas.
No solo eso. Algo. No solo eso, Cristian.
Y en otros deportes también.
Y fíjate que, por eso les decía, es emblemático lo
ese de. Ese es otro artículo que yo lo veo y digo, uy.
La Federación de Fútbol. Es tan emblemático y es tan grave la ilegalidad, el elemento violento contra la ley. Que a ellos les dice en el artículo 9 de su propia creación que deben pertenecer a la estructura federativa las asociaciones de árbitros con personería jurídica y las asociaciones de entrenadores con personería jurídica. Todo te lo manda a la pertenencia de los cargos con personería jurídica.
Y de futbolistas.
Debería
de haber.
Pero los futbolistas están agremiados, pero no están legalizados. Es decir, y son los veteranos, que porque el nuevo no se quiere meter en líos porque de
repente... Pero los otros sí tienen la personería.
Sí, tienen la personería.
Vale, pero eso es un buen punto, mira, porque es que, ¿quién va a velar? Porque según también leo en la ley, se subraya que es el INDES el que tiene que autorizar, revisar y autorizar los estatutos de cada federación. Pero ¿quién se va a encargar de hacerlos cumplir? Bueno. Porque la de fútbol no es la única que se pasa sus propios estatutos por donde le da la gana.
Donde se le ocurre. Es buena la pregunta, Cristian, como todas, partiendo de un elemento fundamental. El que viola sus propios estatutos, aquí se quedó corto el INDES, nos quedamos cortos los ciudadanos, nos quedamos cortos todos los salvadoreños. Hay una violación de ley, me voy a la corte. Y el acto reclamado se detiene y procedan. ¿Quién ha ido a la Corte Suprema de Justicia? Nadie. Hoy se los confieso, si el señor secretario general no llega al citatorio...
El de la Federación de Fútbol.
Sí. Uh-huh. Segunda y tercera convocatoria. Se va a proceder, o voy a proceder, para ir en primer lugar a la Oficina de Investigación Profesional de la Corte. Yo se lo vengo avisando desde hace ratos. Desde hace ratito se lo vengo cantando, pero no el omnipotente poder de doña Fiba. No, es que aquí no tiene que... Aquí hay ley a la que debemos cumplir. Entonces, como tú dices, aquí hubo ley, hay reglamentos, estatutos, y me los paso por donde se me antoja. Es que pero también
lo que ha pasado.
Sí, entonces esas cosas no pueden seguir sucediendo. Y es responsabilidad de la autoridad, en este caso el INDES. Ellos han tenido la ley, ha estado la ley. Esto nada más es un híbrido que hemos ido haciendo en la elaboración del muñeco y aquí está.
Mira, pues entonces el nuevo INDES, bueno, le digo nuevo, el nuevo presidente del INDES, que será nombrado en junio, ¿entrará con esta ley ya concluida, Raúl?
Para mí sería lo ideal.
Sería
lo correcto para saber para dónde vamos en materia de administración.
¿Y ha habido algún representante en este tipo de discusiones de parte del nuevo gobierno?
Del gobierno no, del gobierno hasta hoy no.
¿Del gobierno actual?
Del gobierno actual, no, están los diputados nada más.
¿Y del gobierno que entra el 1 de junio?
Bueno,
tampoco ha,
ha llegado a dos reuniones nada más a escuchar don Yamil Bukele, que es el encargado del baloncesto de la Liga Profesional. Ha llegado en dos lunes, sí.
¿De las federaciones ha llegado gente a escuchar, dirigentes, Raúl?
No, atleta llegó Saúl, el judoka, el karateca.
Pues les convendría llegar a escuchar porque...
No, y estas van a ser, comenzar a ser publicadas. Ya hay un proyecto de comunicación en la televisión legislativa para que se conozca. Por eso precisamente ustedes tienen copia. Hemos regalado en lo personal, ¿verdad? No sé, los otros compañeros. Pero si yo estoy interesado en que esto sea...
Sí, no, y tiene que popularizarse realidad. El conocimiento de este tema. Aquí hay sí. otra cosa. Bueno, hay un montón de cosas que a mí me llaman la atención, Raúl. Pero
están buenas.
Subrayé una última que también me pareció relevante, decisiva, que es agregar un capítulo sobre la creación del Tribunal de Ética y Apelaciones del Deporte. Mira, de eso podemos pasar una semana completa hablando, pero te voy a decir algo. Si algo no ha tenido nuestro deporte es tribunales a donde puedan llegar a conciliar y a denunciar atletas, entrenadores, dirigentes. Y dentro de las materias que tendrían que conciliarse o denunciarse está también los temas del acoso y del abuso sexual, Raúl. Durante tantos años nuestras atletas y entrenadoras y jueces no han tenido a dónde personarse. Es una realidad de la que no habla nadie de nuestro deporte, pero es un problema, una mancha que está sobre nuestro deporte flotando. Así que ojalá que se cree ese tribunal que entiendo sería un organismo auxiliar independiente del INDES, Raúl.
¿Te refieres al agregado en el artículo 116?
Artículo 6. Título 6, capítulos, bueno, del 1 en adelante. Estamos hablando del artículo, ¿sí? Artículo 106, correcto. Eso sí es completamente novedoso para
sí,
nuestro deporte, ¿no?
Lo que pasa es que para el atleta muchas veces es por desconocimiento o porque no sabe hasta dónde le puede
repercutir
el problema, no hallaba un lugar de ámbito deportivo o institución deportiva donde puede ir a ventilar sus problemas porque es que no hay en este momento. Entonces, la creación de un comité como el que está acá planteado, para mí es importantísimo, porque no es solo él.
Es transversal a todas las federaciones, además.
Sí, porque es un problema de sociedad. El acoso sexual hacia las mujeres dentro de la estructura como sociedad es increíble. No se va a decir en el deporte.
Pasa, y otra vez vuelve el fútbol. ¿Se acuerdan de aquella famosa demanda que le costó el puesto y toda su trayectoria a uno de los instructores FIFA?
Al árbitro.
El proceso sigue en la fiscalía, por cierto, en la unidad de delito especializado contra la mujer.
Esto se hubiese parado con una simple denuncia del atleta o de la mujer árbitro.
Pero Raúl, sí hubo demanda.
Exacto. Pero no lo dijeron.
Pero mal manejada, mal llevada, porque no está en el ADN de ninguna de nuestras federaciones asistir a una víctima de una vejación, sea atleta, sea juez, sea lo que sea, y mucho menos si es un tema de abuso sexual, Rob, sí, o de acoso.
Totalmente
mucho
de acuerdo.
Mucho menos. Si es que yo sí te digo, esto me parece genial, y volvemos a lo mismo. Tiene que haber unas personas intachables en ese tribunal.
No, y la información pública, porque ¿a qué le teme más un acosador o alguien que irrespeta? ¿A qué le teme más?
A la publicidad.
A la publicidad, hombre. Y más si es casado, acompañado, amancebado, arrejuntado, como le quieran llamar. Es decir, porque aquí hay un daño determinado, fijo, de parte del abusador. Pero también está la valentía de la víctima.
Pero no han tenido durante... Uh-huh. ¿A donde nunca han tenido a dónde asistir?
Bueno, aquí te cuento un nombre y apellido de federación, atletismo. Ahí hay un caso grave ahorita. Que la
entrenadora... Hay un tema de acoso laboral. Sí,
la entrenadora ha venido denunciando y nadie le hace caso.
Sí, porque es que todo comienza y termina en la jurisdicción de la federación. Sí, por eso se necesitaba un tribunal de esta naturaleza.
En pocas manos y en las mismas manos.
Me da la impresión que también que cuando tú mencionaste de que hay un atleta metido en la comisión, la presencia de atletas en este tipo de comisiones es básico, porque ellos son los que tienen una empatía mucho más profunda con sus colegas, ¿no?
Bueno, nosotros nos preciamos de tener a la campeona de judo, Saraí.
Saraí Mendoza, claro.
Sí, ella es la que está en la comisión técnica. En lo personal me alegra mucho porque ya no estamos hablando de las disciplinas de conjunto. Uh-huh, estamos hablando de lo individual que tanto ha sufrido el deporte en el país.
Correcto.
Y campeonas marginadas, como el caso de ella, que les contaba el tema de la Comisión Antidrogas, que no se pusieron de acuerdo los docentes rectores del deporte. Porque el uno no, yo quiero ser primero, no, yo también quiero ser primero. Decir,
lo mismo de tantos años.
Esas.
Bueno, de hecho, hemos llegado al final, Raúl, no hemos podido hablar de un tema de dopaje que también vemos que han incluido en la ley, pero estoy seguro que no será la última vez que te invitemos para abordar.
Muchas gracias, hombre.
Esta situación ha sido un gusto tenerte por acá. No. Lástima que no está el Chelito, pero la próxima vez te aseguro que te lo voy a tener acá para que pase un momento agradable.
Y me acordás, para terminar, Cristian, Daniel y Rodrigo. Ahorita lo llevo escrito para hacer una ley de verdaderos clubes.
Bueno, ahí te lo dejo. Pasen ustedes. Gracias por tu visita, Raúl, y a todos ustedes por su sintonía. Pasen buenas tardes. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in the turning on your light, babe, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia. Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.